hubo un robo al Museo de Bellas Artes y fue un caso muy 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 sonado, porque fue un robo muy selectivo, un robo muy interesante, muy particular. Algunas obras se pudieron recuperar y otras no. Pero lo interesante es que, más allá de esa anécdota, que ahora hace poco tuvo una reactualización por un libro de una investigadora inglesa que planteó una nueva hipótesis sobre quiénes pudieron haber sido los responsables de ese robo, algunas obras se recuperaron, otras todavía no. Es interesante el tema del robo de arte, ¿no? De quiénes lo mueven. Así que, ¿sabes qué hicimos? Decidimos convocar a probablemente una de las personas que más saben del tema en nuestro país, una persona que hace muchos años que trabaja en este tema, que se llama Marcelo El Jaibe, que es comisario, que es el director general de Coordinación Internacional y que, como cada vez que lo contactamos, tiene la enorme generosidad de atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Diego Uberman aquí en El Resaltador.
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Gracias como siempre. Y bueno, estábamos hablando del tema del robo de arte. La anécdota es un libro que salió en Inglaterra donde plantean una nueva hipótesis sobre quién pudo haber sido el responsable del robo. Pero la pregunta es, ¿se roba mucho arte?
Hoy no se roba tanto como si años anteriores, porque está mucho más disminuida la capacidad de colocar las obras de arte robadas, porque los sistemas que hoy tenemos para transmitir la información lo hacen mucho más ágil y de tal manera que nosotros podemos informar instantáneamente cuando se produce un robo y de esta manera alertar a los posibles compradores. Respecto a lo que decías, de las teorías sobre el robo de Bellas Artes, si podría contarte un poco, porque yo estuve en la investigación de
sí, por favor.
Recientemente.
Bueno, por favor.
La hipótesis más fuerte que tenemos sobre esto es que fue un grupo de tareas de la AAA que se robaron, entre ellos también el Museo de Bellas Artes y dos museos en Rosario, de los cuales también recuperamos obras nosotros. El tema es que esas obras actualmente están en otro país, están bajo jurisdicción china, pero no porque están precisamente en Taiwán, eso es la hipótesis más fuerte que tenemos, pero bueno, Argentina no reconoce la soberanía de Taiwán, entonces los taiwaneses no quieren respondernos a nuestras preguntas y lo tenemos que hacer a través de China. Y es una cuestión, digamos, formal, que no podemos avanzar en la investigación.
Ah, entiendo.
Sin embargo, sí sabemos que las obras fueron vendidas a un taiwanés. Después pasó por varias manos, pero en la última persona que sabemos que las poseía era un taiwanés.
Entiendo. ¿Cuál es el grado de solidaridad que existe entre los países en el momento de, una vez detectada una obra robada, recuperarla?
No, y es mucha. La verdad que a través de Interpol tenemos excelente relación con todos los países del mundo, y ante un evento de estas características enseguida los países se ponen a trabajar. Siempre y cuando estamos hablando de obras de arte. Ahora, la cuestión se pone un poco más difícil cuando hablamos de arqueología o paleontología, porque en esos casos es muy difícil saber o datar la fecha del ingreso de esos bienes al país en el que se los vende, porque estamos hablando de miles de años de su elaboración o producción, y por lo tanto no se puede saber si esto entró hace 2, 3 o 4 siglos a Europa. Y eso hace mucho más difícil hacer o determinar la propiedad de estos bienes.
Entiendo. Argentina es un país de compra, de venta, de tránsito. ¿Cómo se caracteriza Argentina en el mercado del arte robado?
En realidad la Argentina es ambas cosas, ¿no? Es un país que por la condición de su gente, con mucha cultura, adquirió muchas obras de arte, mucho más al principio del siglo pasado, ¿no? Las personas que tenían campos, hacían visitas a Europa y compraban el arte que en ese momento existía más actual, inclusive los grandes maestros de la historia también los compraban, y hay muchas familias que hoy poseen esas obras de arte en sus casas. También es un lugar de tránsito, porque hemos descubierto muchos bienes culturales de Perú, más precisamente de arqueológicos e históricos, como archivos generales de la historia, que aparecieron en nuestro país, y hay vendedores que se dedicaban a colocarlos a compradores o coleccionistas de otros países. Entonces es tanto lugar de destino como también de tránsito.
Entiendo, es una situación, claro, es una especie de condena al éxito, ¿no? Es como tenés un acervo cultural tan importante, te convertís en eso. Ahora, sí. Una de las preguntas es, ¿quién es el que compra y quién es el que vende, si es que es posible caracterizarlo?
Bueno, las características fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para decirte, en nuestro país, y ya que mencionaste el tema del Bellas Artes, los grupos terroristas de Estado se hacían de estas obras para financiarse o autofinanciarse o seguir con sus actividades ilícitas a través de la venta de los bienes culturales robados. Eso por un lado. Esa característica también sigue apareciendo hoy, por ejemplo, en el ISIS, que, o Daesh, como también se lo llama, que se financia a través de la venta de bienes culturales robados o expoliados en Siria. Y entonces con eso ellos financian la compra de armas y de transporte, etcétera. Esa es una de las características. Después están los coleccionistas que tienen una cuestión de pertenencia sobre el objeto, que lo quieren manipular, lo quieren tocar, lo quieren tener a cualquier precio en algunos casos, y entonces consiguen cosas que saben que son ilegales, pero que las quieren tener, y por lo tanto lo compran aún sabiendo que es un delito, ¿no? Que es el delito de encubrimiento, y que arriesgarían más que el dinero que hayan usado para adquirir esos bienes.
Entiendo. ¿Hay una suerte de ranking de objetos de arte robados, donde uno puede decir, bueno, primero las pinturas, segundo las esculturas, tercero las miniaturas, no sé, ¿existe eso?
Sí, podría decirse que hoy en día las obras de arte no son muy robadas, porque todo el mundo tiene fotos de las obras, y apenas se roban, ya enseguida se pone la difusión en Interpol, y por lo tanto todos los museos, coleccionistas, etcétera, tienen acceso a esa información, y por lo tanto es muy difícil después revenderlo o colocarlo. Por lo tanto, robar hoy en día una obra de arte no es que sea difícil robarla, sino que después colocarla, y no tiene sentido robar algo que después no se puede vender y completar el ciclo, que es adquirir dinero ilegal. Ahora bien, lo que sí es muy usado hoy en día, porque tiene, la verdad que tanto los estados como los estados del mundo, ¿no? No tienen bien determinado detallado los bienes que tienen en su poder, que son los archivos o documentos o libros que no están detallados, y entonces los delincuentes aprovechan con esa falta de información y los pueden vender como si fueran lícitos, cuando no lo son. Hace poquito eso pasó en la Biblioteca Nacional de España, donde robaron algunos mapas de Ptolomeo, estoy hablando de hace 8 años, ¿no? Que robaron los mapas cortando la hoja de esos libros y después colocándolos individualmente en el mercado, y los vendían a 90.000 euros cada uno de esos mapas.
Claro, es una plata, y se habrán dado cuenta de manera medio casual, ¿no? Porque ¿cuánta gente puede tener acceso al tesoro de una biblioteca como para manipular un libro de Ptolomeo y sacarle una página?
Exacto, vos lo dijiste perfectamente. los que piden ese libro son historiadores muy específicos y que tienen un interés especial en escribir algo sobre eso. Por lo tanto, es realmente una casualidad que hayan descubierto esa faltante con tanta proximidad del hecho. Si no, eso podría pasar 50 o 100 años hasta que se dieran cuenta de que realmente le falta algunas hojas de ese libro. Claro. Entonces, los delincuentes, sabiendo esta circunstancia, muchas veces roban y después lo pueden colocar libremente porque nadie sabe que eso es un objeto robado.
Claro. Estamos hablando con el comisario mayor Marcelo Eljaibe, que es el director general de Coordinación Internacional y uno de los especialistas más renombrados en nuestro país en materia de robo y recuperación de obras de arte. Si me lo permitís, te llevo un poquito hacia adentro de vos mismo. Y te pregunto, ¿cuál fue tu mejor caso?
Bueno, el que vos mencionaste, el de Bellas Artes, fue un caso emblemático, porque la verdad que no sabíamos dónde estaba, fue muy difícil descubrirlo. Al final estaba en una galería en París y pudimos recuperarlo. Y otros casos también emblemáticos fueron 4 toneladas de fósiles que estaban en Estados Unidos, que también la recuperamos para la Argentina, y otros 4.500 bienes arqueológicos que la Argentina devolvió al Perú, y que realmente fue algo muy exitoso esa investigación, porque nunca antes ningún país en el mundo había devuelto tantas cosas que, sabiendo que no le pertenecían, de manera unilateral la puso a disposición del país originario.
Lo que se conoce como acto de decencia.
Sí, absolutamente. Que ojalá que eso genere un impulso en los demás países para devolver cosas que están en posesión y que saben que no les pertenecen, ¿no?
Ok, vamos un poquito más adentro. Vos sos comisario mayor, sos una persona con una extensa trayectoria en la policía y sos al mismo tiempo uno de los referentes en materia de robo y recuperación de obras de arte. ¿Cómo llegás a esa encrucijada? ¿Cómo recorres esos dos caminos al mismo tiempo?
Bueno, esto a mí siempre me gustó la investigación. Y esto es donde uno puede realmente exponerse más a las encrucijadas que le pone la vida de poder profundizar una investigación. Yo desde chico que quise ser policía, ingresé a la policía en el año 84, después pasé por una serie de destinos, pero cuando llegué a Interpol, ya siendo abogado, me dijeron que iba a estar en la parte jurídica de Interpol, y entonces dice, investigación no, vos vas a hacer solamente los dictámenes jurídicos de Interpol. Y ahí la verdad que no es que me dio frustración, porque también me gusta la abogacía, pero la investigación es lo que más me mueve. Entonces, a partir de eso yo empecé a trabajar, a ver qué podía hacer con respecto, cómo podía desarrollarme en la investigación. Y pude realmente hacer algo bueno a partir de un convenio que firmó Interpol con ICOM en su momento, que era para la investigación de los bienes culturales robados en la Argentina. Y bueno, a partir de ahí me dediqué de lleno a eso, ¿no? Porque en toda Latinoamérica no había un servicio especializado en esto, y me di cuenta que la Argentina tampoco, por supuesto, lo tenía. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una base de datos, que fue la primera en el mundo que sea absolutamente abierta para consulta de cualquier ciudadano, y de tal manera que dábamos un poco de claridad al mercado para que cualquier persona que quisiera comprar una obra lo pudiera consultar si tenía pedido de secuestro o algún impedimento legal. Y bueno, y así empecé con este tema. Ya eso fue ya por el año 89, 90, a ver, perdón, 98, en el año 98 empecé con esto, y después nunca más me fui de la investigación sobre este tipo de delitos.
Te voy a hacer una pregunta que por ahí te va a resultar un poco infantil, y probablemente incluso lo sea, me la banco en ese sentido, y digo, ¿son investigaciones peligrosas al estilo de las que puede involucrar, por ejemplo, un trabajo sobre una red de narcotráfico? ¿Cómo se caracteriza en términos de peligrosidad al delincuente del arte?
Depende el eslabón dentro de esta gran y larga cadena que hay. El primer eslabón dentro de esta cadena es el robo a mano armada, puede ser, que eso sí son personas peligrosas. Pero después de ese eslabón, que es el primero, ya no hay tanta peligrosidad, porque los siguientes eslabones tratan de obtener dinero rápido comprando y vendiendo cosas de origen ilegal. Pero sí hay peligrosidad en la primera etapa, ¿no?, del robo, pero no después. Después ya las personas involucradas son personas generalmente cultas, que conocen mucho las leyes y que tienen una cobertura especial como para poder evadir la justicia, ¿no? Son más sofisticados.
Entiendo. Si vos tuvieras que darle un consejo en tu carácter de especialista en seguridad, en arte y en leyes, a alguien que compra o a alguien que vende, ¿qué consejo le darías?
¿Hola?
Sí, Marcelo, ¿ahí me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Decía, si vos tuvieras que darle un consejo en tu triple rol de especialista en seguridad, en arte y en leyes, tuvieras que aconsejar a alguien que compra o a alguien que vende, ¿qué consejo le darías?
Bueno, el primer consejo es que antes de comprar, chequeen la base de datos, que hoy es accesible, tanto la base de datos nuestra, que es de la República Argentina, es absolutamente libre y se puede consultar sin mencionar nombres, no hace falta loguearse. Primero chequear si tiene algún impedimento legal y después comprarla, que no hay ningún problema. O sea, cuando no va a ser ilegal, por supuesto, pero también hay otros delitos que pueden involucrar, por ejemplo, la falsificación. Entonces, si va a ser una inversión relativamente importante, tendría que consultar a un especialista, ¿no?, antes de invertir dinero en una obra de arte, porque las falsificaciones son muchas en todo el mundo y hay personas que son muy buenas acciones. Entonces hay que poner un poquito de atención en eso para no resultar damnificado.
Entiendo. Y bueno, el tema de la falsificación te lo dejo para otro momento. Ese es un gran tema. Sé que estás con la agenda cargada, que tenés compromisos, que te hiciste un ratito para atendernos. Te agradezco, como siempre, enormemente tu gentileza y, bueno, muchas gracias.
Hola.
Sí, Marcelo, ¿me escuchás?
Sí, ahora no. Te escucho perfecto.
Te decía que sé que tenés una agenda comprometida, que tenés actividades que hacer, así que bueno, te mandaba un abrazo muy grande y el agradecimiento de siempre por la gentileza que tenés en atenderme.
No, por favor, cuando quieras, a disposición, y podemos seguir hablando de este tema con otros casos también, así que cuando necesites y quieras hablar, ningún problema.
Gracias, muchísimas gracias. Ahí va entonces.
Bueno, por favor.
El comisario mayor Marcelo El Jaibe, el director general de Coordinación Internacional. Probablemente una de las personas que más conocen, como te decía, el tema del mercado del arte robado. Trabaja desde hace muchos años en el tema y, además de ser abogado, bueno, le dedicó su vida al tema este y a la recuperación de obras. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya lo escuchaste. Si querés después, vas a poder volver a escucharlo en radiohigh.com, en nuestro portal. El comisario mayor Marcelo El Jaibe, aquí en El Resaltador.